Creo que, hermanos, que es importante recordar el contexto de este pasaje. En el contexto de este pasaje, si van conmigo al capítulo número 2, al versículo número 11, el apóstol Pablo comienza una sección nueva donde exhorta a los creyentes a vivir como siervos de Dios. Y la palabra clave en todo esta porción de la Escritura es la palabra sometimiento, la cual uno la puede ver en el versículo número 13, capítulo 2, versículo 13, donde dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. También la misma palabra, usted la va a encontrar acá más adelante, donde el Señor exhorta a los criados a estar sujetos a sus amos. Versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y ahora, en el capítulo número 3, manda a las esposas que tienen maridos incrédulos que se sometan a sus esposos con el propósito de que los puedan ganar por la conducta y sin la palabra. Es decir, que no tengan necesidad de hablar nada, sino más bien decirlo todo a través de la conducta. Y este es el contexto de este pasaje. Y hay palabras claves en el pasaje, por ejemplo, en el versículo número 8, en el capítulo 3, versículo 8, donde dice, finalmente, ahí está concluyendo la exhortación, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y luego, aquí cita un salmo de David, que viene siendo el salmo 34, y dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. La cita de este salmo, para concluir esta porción de la Escritura, tiene que ver con cada uno de los aspectos de la sumisión. Por ejemplo, los ciudadanos de una nación deben de someterse a las autoridades. Uno que se somete a las autoridades generalmente no le va mal. Vemos en nuestra sociedad que si un joven está en rebeldía contra la autoridad y no se somete a sus ordenanzas, muchos terminan muertos porque los balacean, otros terminan encarcelados. Entonces esos jóvenes no ven una buena vida, no ven largos días. De la misma manera, los criados, en este caso, en nuestro contexto sería empleados que tenemos un patrón. Si somos personas que nos sometemos a la autoridad de nuestro patrón y hacemos todo lo posible porque él prospere en su negocio para que también a nosotros nos vaya bien, podemos ver un buen trabajo por largos años. Y quizás si el negocio va bien, nos van a mantener como empleados porque estamos haciendo un buen trabajo. Y también a las mujeres, si ustedes ven aquí en el capítulo número 3, noten que hay una palabra que tiene que ver con las amenazas. Con las amenazas. Dice el versículo, en el versículo 3, dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, y luego habla del aspecto interno. Y en este aspecto interno, dice que tengan un corazón que es incorruptible, perdón, un espíritu que es afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y luego después va a citar a las mujeres piadosas, un ejemplo del Antiguo Testamento. Y en esta porción de la Escritura, la idea es que las mujeres pueden vivir de esta manera sin temer nada, sin temer ninguna represalia, sin tener ninguna represalia, en este caso es de parte de los maridos, y lo vamos a ver más adelante. Pero necesitamos de comenzar a entender esto, hermanos. La idea principal de este pasaje es que las esposas deben de estar sumisas a sus propios maridos y los maridos deben de ser considerados y respetuosos con sus esposas, porque eso lo dice el versículo número 7. Y ambos deben de vivir en armonía, porque al vivir en armonía están dando ejemplo del efecto del Evangelio en la vida de cada uno de ellos. Y si aún así, a pesar de vivir en armonía, sufren dificultades, ellos pueden estar seguros de que el sufrimiento es por causa de Cristo y serán recompensados. Vamos a ver cuatro puntos en este mensaje, hermanos. El primero es que la sumisión es un mandamiento, no es una opción, no es una de muchas opciones, sino que tampoco es una sugerencia, es un mandamiento. Noten el versículo cómo es claro, comenzando en el versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, dice, estad sujetas. Y noten que ahí, en esta frase, estad sujetas, habla de una acción continua. No deben de sujetarse de vez en cuando, sino estar manteniéndose constantemente en la sujeción al esposo, porque dice, a vuestros maridos. En segundo lugar, vamos a ver que la fidelidad debe, la sumisión debe ser una actitud fiel, es decir, una actitud constante. Noten que en el versículo número 1, al final, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Aquí habla de que la actitud de la esposa es la que tiene, en este caso, el poder de ganar al esposo inconverso. En tercer lugar, el tercer encabezado, es el carácter modesto y la sumisión a la que la esposa es llamada, versículos 3 y versículo número 4. Y este carácter afable y apacible está totalmente en contraposición a la mujer rencillosa que se describe en Proverbios, donde dice, así como una gotera constante, ¿no? Hace la comparación de la mujer rencillosa. O que dice que mejor es vivir en un rincón que estar en una mansión y tener manjares que con una mujer rencillosa. Entonces, la actitud peleonera, rencillosa, es lo opuesto de un espíritu afable y apacible. Entonces, Pedro quiere que las mujeres entiendan esto. Y por último, da el gran ejemplo bíblico, versículos número 6 al versículo número 7. Entonces vamos a dar comienzo al primer punto, es la sumisión, es un mandamiento. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Entonces, primero, debemos saber que estas palabras están dirigidas a mujeres cristianas. Eso tiene que quedar bien claro entre nosotros en esta mañana, hermanos. Si alguna de ustedes rehúsa obedecer estas palabras, se pelea, no las quiere escuchar, tiene que autoexaminarse, porque esas palabras están dadas a mujeres que profesan fe y verdaderamente son creyentes. Ellas entienden que la palabra no viene del pastor, no viene de un grupo, de un club de hombres, viene de parte de Dios, es palabra de Dios. Son palabras del Señor Jesucristo. Y de la misma manera aquí el apóstol Pedro lleva a los creyentes, a las mujeres creyentes, a que piensen acerca de esto. Y él les habla acerca del comportamiento, donde les dice ahí en el versículo, estad sujetas. Esta es una actitud de comportamiento, de conducta. Es un estado de ser. Cuando dice estad, significa a la condición de ser, a una forma por la cual una mujer es reconocida. Es reconocida por la sujeción a su esposo. Y en esta sujeción al esposo, vive de una manera en la que Dios le agrada. Vayan conmigo, hermanos, al capítulo 2 de aquí de Pedro, en el versículo número 13. Noten lo que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Señor como a superior. Aquí el mandato, ya hemos visto que es dirigido a todos los creyentes a que se sometan a las autoridades. Es exactamente lo mismo, pero ahora en otro contexto. El contexto en el capítulo 3, versículo 1, es en el contexto de la familia, del hogar. El esposo es la cabeza y por esa razón se debe de someter. Entonces, es exactamente lo mismo que ya hemos mencionado. Y aquí el apóstol Pedro ordena a las mujeres a que se sometan, dice, a sus propios maridos, ¿verdad? No está diciendo que las mujeres de la iglesia se sometan a todos los hombres. Es un llamado específico a someterse a su propio esposo, no a todos los hombres en la iglesia, no le pueden decir nada. No es como los países musulmanes, donde se pone en práctica esta famosa ley, ¿cómo se llama la ley? Sharia, sí, la ley del Sharia. Y esta ley le da autoridad a todos los hombres, de que si ven a una mujer teniendo un comportamiento en la calle que no es propio, las pueden hasta golpear, las pueden ordenar. Es brutal la conducta. Pedro no está abogando por eso. Dice que sometan a sus propios maridos, sométanse a su marido. Y hay que tener en cuenta, hermanos, que este mandato es muy específico. Dice, sométanse a sus maridos. Y la palabra sumisión ya la estudiamos bastante. Es una palabra que significa ponerse bajo la autoridad de alguien. Y también se utiliza en el ejército para un término militar que tiene que ver con los soldados que se alinean bajo su superior para recibir órdenes. Pero hay que tener cuidado en aplicar esa figura al hogar. Porque si ustedes leen conmigo en el versículo número 7, hay un balance en el mandamiento de que las esposas se sometan a los maridos. Y en el versículo número 7 dice, marido, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas, y lo dice, sabiamente. Sabiamente. La palabra sabiamente significa de una forma comprensiva. El hecho de que el esposo le pida algo a la esposa y la esposa no reaccione de la mejor manera, no es para que él le grite o le exija que se tiene que someter. Él tiene que vivir de una manera comprensiva. Él tiene que tratar de entender por qué ella está teniendo esa actitud y llevarla en oración y llevarla a un entendimiento de que su conducta no es de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta forma de hacerlo lo hace de una manera sabia, comprensiva. Por eso dice, vivir con ella seriamente. Y luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hermanos, si yo voy a tener una conversación con un varón de la iglesia, con un hombre, y tengo algo que decirle, mis palabras y mi conversación no va a ser de la misma manera que yo lo haría con una hermana en la iglesia. Si yo tengo que darle instrucciones a mis hijos varones, va a ser de una forma y a mi hija se las daría de otra. Entonces, ahí tiene que ver con la forma en la que se habla, porque dice la Escritura aquí, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y ya vamos a ver, hermanos, que esta palabra frágil no significa en un sentido que es debilucha, por utilizar algo, un término despectivo, ¿no? O que es una mujer débil que no puede hacer nada. No estamos hablando de eso, porque hay mujeres que físicamente pueden hacer cosas mejores que los hombres, ¿no? Hay algunos hombres muy débiles, hay mujeres muy fuertes. Nosotros trabajábamos en el campo ayudando a nuestros padres. Y en una ocasión mi padre se asoció con un vecino que tenía puras hijas y todas estaban acostumbradas a trabajar en el campo. Y en esa ocasión sembramos camotes. Y si ustedes han cosechado camotes, el levantar la cosecha es cansado, hermanos. Y a la hora de levantar la cosecha andaban las hijas de este hombre levantando y estaban acostumbradas y nosotros nunca habíamos levantado camote. Y ellas nos gritaban a nosotros, apúrense muchachas que les estamos ganando. Entonces, vaso más frágil no quiere decir debilucho, aunque es una connotación a la condición física, a la constitución física de la persona, pero también emocional. Pero el contraste en el versículo número 3, donde dice, versículo número 4, perdón, donde dice un espíritu afable y apacible, tiene que ver con un espíritu que está bajo control. Y detrás de ese control hay una gran fortaleza de parte de la mujer. Por eso no malentendamos que frágil significa que no es capaz de hacer absolutamente nada. Entonces, notemos en primer lugar que el mandamiento es un mandamiento claro. Es un mandato y es claro. Ahora, ¿qué significa someterse al marido? ¿Cómo se ve esto en la vida práctica? ¿Cómo se puede entender bíblicamente y no abusar? Porque muchos maridos, cuando escuchan ese tema, salen, en cuanto se suben al carro, van a empezar a decirle a la esposa, ¿te diste cuenta? ¿Qué aprendiste, mujer? Y empiezan a darle, y toda la semana le recuerdan, sométete, sométete. No, no es así, hermanos. Sumisión significa que una esposa busca activamente y acepta con alegría el liderazgo de su esposo. Esta es la instrucción para la esposa. Y ahora yo sé, hermanas, que esto es contramundo. Esto es contramundo. Hoy en día, el feminismo en el cual, entre el cual nosotros vivimos, enseña todo lo opuesto de esto. Que una mujer activamente se someta con alegría al liderazgo del esposo es algo totalmente en contra del mundo. Hoy en día las mujeres se les anima a que busquen una carrera fuera del hogar y que abandonen su papel de madres, su papel de esposas que Dios les ha dado, y que se salgan afuera a trabajar, a perseguir el éxito como cualquier hombre en este mundo desea perseguirlo, y aún abandonando su propia familia, abandonando al Señor en muchas ocasiones. Esto no es correcto, pero la actitud de la mujer que obedece este mandamiento es que activamente acepta el liderazgo del esposo y lo acepta con alegría. Entonces es un sometimiento activo, porque dice, estad sujetas. Es algo que lo hace continuamente. Y este sometimiento, hay que entender que no se somete a su marido porque el marido le impone la autoridad. Entonces ahí hay una instrucción para los hombres, hermanos. Nosotros no podemos estar en la casa diciendo a nuestra esposa, sométete, yo soy el marido, yo soy la autoridad en la casa. No es así, hermanos. No es así. No es esto lo que la Escritura dice. Hay muchas esposas cristianas que dan muchas excusas para no someterse a sus maridos. Algunas dicen, por ejemplo, no es mi personalidad. Yo no soy la clase de mujer que sigue a un hombre. Yo soy independiente. Mi hija Grace y yo vimos un documental de comida de la calle en Latinoamérica. Y no recuerdo la nacionalidad de la señora. ¿Era mexicana, Gracie? Era de Oaxaca la señora. ¿Cómo se llamaba? Valentina, ¿verdad? Y empieza doña Valentina a describirse en el documental. Y básicamente lo que dijo ella es esto. Mi nombre es Valentina, soy una mujer muy independiente, me casé pero no me gustó el matrimonio, le di viaje al marido y yo hago lo que yo quiero. Y uno ve eso en una mujer adulta y uno lo único que puede ver es la necedad. No es lo que dice esto la Escritura. Algunas mujeres dicen, no confío en las decisiones de mi esposo. No sabe tomar decisiones. Y quizás tenga razón, a lo mejor el esposo no sabe tomar decisiones, pero esa no es una razón para que ella diga que no se debe de someter. La Escritura dice, sométase. En tercer lugar, algunas personas dicen, yo me sometería a mi esposo si él fuera un mejor líder, pero como él no es líder, no me someto. Esa también es otra excusa. Ahora, ¿qué tiene que recordar la esposa? La esposa tiene que recordar que cuando dice, mujeres, estad sujetas a vuestros esposos, es palabra de Dios. Dios lo está mandando. Y la Escritura nos dice en Romanos 14:2, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que hay que pensar, antes de desobedecer este mandamiento, que cada una de ustedes, hermanas, va a tener que rendir cuentas a Dios del sometimiento que ustedes tuvieron para con sus esposos. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, vamos a dar cuentas todos de lo que estamos haciendo. Y no se preocupe que la semana que viene vamos a hablar del versículo número 7 con bastante detenimiento. Otra excusa que las esposas dan para no someterse al esposo es, pues yo no lo respeto, no puedo respetarlo, por eso yo no me someto. No es una razón para no someterse. Dos cosas que la sumisión no significa, hermanos. ¿Qué es lo que la sumisión no significa? En primer lugar, la sumisión no significa que una esposa debe de obedecer a su esposo si él le instruye a hacer algo que la Biblia claramente prohíbe. Cuando un esposo manda a la esposa a hacer algo que la Escritura prohíbe, ella se debe de negar a someterse a su esposo. La segunda cosa que no significa es que la sumisión no significa que una esposa nunca comparta opiniones o ideas con su esposo. Porque puede darse el caso que hay un hogar donde el esposo dice, tú te sujetas aquí yo soy el único que da órdenes, tú no tienes derecho de hablar. No es así. La esposa puede hablar. La esposa puede opinar. Ahora, el único punto es que ella tiene que entender que tanto el hombre y la mujer, dice la Escritura, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y el Señor Jesús dice en Efesios, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Entonces debe de aplicar la regla de oro en el matrimonio, que lo que él quiere que ella haga con él, él lo debe de hacer para ella. Si él quiere que su esposa le hable con una voz cariñosa y respetuosa, él debe de hacer exactamente lo mismo para con ella. Si él quiere que cuando él hable, ella no interrumpa demasiado rápido, aprenda a escuchar, él tiene que dar el ejemplo de hablar de tal manera, perdón, de escuchar de tal manera que le da tiempo de que desarrolle el pensamiento. Porque así es como se aplica la regla de oro, como dice la Escritura. Entonces ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede compartir una esposa las ideas que tiene en su mente con el esposo sin dejar de someterse al esposo? Y la forma en la que puede hacerlo es siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Y no estaba diciendo que el Padre era mayor que yo, que era un Dios de mayor valor, de mayor poder. Él está hablando esas palabras en el contexto de la economía de la salvación. El Padre envía al Hijo. El Hijo es quien se encarna. Y el Espíritu Santo es quien hace a las personas nacer de nuevo. Cristo murió por nuestros pecados. No fue el Espíritu Santo, tampoco fue el Padre. Fue Cristo quien murió por nuestros pecados. Y en esa economía de la salvación, Jesús eligió voluntariamente tomar el rol de sometimiento al Padre. Entonces, una mujer que se somete a su marido en un matrimonio cristiano y aún en uno no cristiano, cuando él no es inconverso de acuerdo a la Escritura, está siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo hizo Jesucristo para apelar al Padre cuando él sabía lo que tenía que hacer, pero realmente no quería hacerlo? No es que no quisiera hacerlo por desobediencia, sino porque era algo de mucho sufrimiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, en el versículo 39, dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, escuche, él está haciendo una petición, está compartiendo una idea, el plan de redención ya se trazó, ya se definió qué es lo que iban a hacer, pero ahora le está diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta es la forma en la que se comparte una idea en el contexto del matrimonio, se aprenden los principios, porque Jesucristo estaba sometido al Padre, dice, y sigue diciendo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, le está dando el honor y el respeto al Padre, y de la misma manera la esposa puede acercarse y puede decir algo como esto, esposo, soy feliz de hacer lo que tú decidas, pero permíteme compartir esta idea que yo tengo. Hermanos, cuando una mujer es sabia en esa forma, muchas veces el esposo se quebranta. El esposo, aunque sea duro, se quebranta y escucha. Pero esta actitud, ella la tiene que tener, cambie de opinión o no cambie de opinión el esposo. Porque su meta no es hacer cambiar al esposo de opinión, su meta es obedecer el mandamiento de estar sujeta a su marido. Eso es lo que la Escritura dice. Ahora, hermanas, algunos de ustedes tienen sus ojos muy abiertos, pero recordemos algo, hermanos. Estas instrucciones son los estándares de vida que el Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, en el capítulo 5 al 7, introduce los estándares de vida del reino de los cielos. Recuerden que en el capítulo 4, versículo 17, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el capítulo 5 y 7 describe la forma de vivir en el reino. Esto es la forma de vivir en el reino, bajo el reinado de Jesucristo. Entonces, hermanas, no hay otra forma. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que seguir estas instrucciones y entenderlo y comprenderlo, cuál es la sabiduría detrás de todo esto. Y también tener cuidado, hermanas, de no caer, de que ustedes no caigan bajo el temor de un esposo tirano. Tienen que ser sabias para hacer cambiar de parecer al esposo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de obedecer este mandamiento? En primer lugar, hermanos, se le da gloria a Dios. Si una esposa se somete a su marido, aunque él sea inconverso, ella le va a dar gloria a Dios. En segundo lugar, tendrá la protección del marido. Por ejemplo, a veces hay familiares que vienen con la esposa y le dicen, mira, ¿por qué no hacemos esto? Y ella no está muy de acuerdo. Y la forma mejor de protegerte es decir, déjame ver qué piensa mi marido. Y si el marido dice que no, hermanos, ¿qué mejor forma de protegerse ella contra los familiares si ella entiende esto? Hay protección de autoridad. En tercer lugar, hay un refugio del estrés de las grandes decisiones. Hay decisiones en la familia que son muy estresantes, hermanos. Y cuando se busca estar en el sometimiento al esposo, ese estrés se le deja al esposo para que el esposo tome esas decisiones. En cuarto lugar, se desarrolla una fe más fuerte. ¿Por qué? Porque a pesar de que el esposo no haga exactamente como ella quiera, ella cada día espera en el Señor. Cada día espera en el Señor. Ahora, hermanos, hoy en día, en la sociedad en la que nosotros vivimos, esto es políticamente incorrecto enseñar. Yo no dudaría de que esos mensajes los empiecen a quitar de YouTube. Créanmelo, no lo dudaría. De paso les cuento que nos quitaron 4 sermones que hablan sobre el homosexualismo de nuestra página de YouTube. Que porque alguien se quejó y dijo que ese lenguaje era ofensivo y derogatorio, lo cual no es cierto. Entonces yo ya les escribí apelando, no sé qué van a hacer, que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Pero no me sorprendería de que la asociación feminista X escuchara ese tipo de mensajes, no digo los míos o los del pastor José, los de alguien más, de cualquier predicador, y que dijeran, esa enseñanza es retrógrada, es para otra época, ofende a las mujeres del día de hoy, les quita el empoderamiento, etcétera, 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 ¿no? Que eso es lo que ellas dicen. Entonces, no deberíamos de sorprendernos si el mundo se enoja. Ahora, antes de continuar al siguiente punto, hermanos, debemos de entender que este problema, esta forma de pensar siempre va a ser una afrenta contra el mundo. Cuando una mujer cristiana obedece la palabra de Dios y lo muestra donde quiera que va, va a ser una afrenta contra el feminismo, va a ser una afrenta contra todo aquel que piensa de una manera contraria. En segundo lugar, hermanos, noten ahí en el versículo número 1, la segunda parte, al versículo número 2, que la sumisión tiene el propósito de ganar al esposo inconverso para Cristo. O sea que es de un gran testimonio. Y lo dice, ¿para qué? Esto nos habla de propósito. También los que no creen a la palabra. En la época de Pedro había algunos hombres que eran incrédulos a la palabra de Dios. Había hermanas que tenían esposos que habían rechazado el Evangelio. Y esos hombres, al haber rechazado el Evangelio, fueron desobedientes a la palabra y por eso Pedro les llama los que no creen, los incrédulos. Dice que los incrédulos, dice, para que también los incrédulos, dice, sean ganados, escucha esto, hasta parece una poesía, sin palabra por la conducta de sus esposas, o sea, por la palabra vivida. Ahora Pedro aquí dice que los maridos pueden ser ganados por conducta sin palabra. Y eso es importante. Entonces, esto quiere decir que el objetivo de la sumisión de la esposa para el esposo es darle gloria a Dios, mostrar la relación entre Cristo y la iglesia, como lo dice Pablo en Efesios, pero aquí específicamente es ganar al esposo inconverso. Este es el objetivo. Y esto no significa que una esposa, como ya lo mencioné, no pueda hablar, que no pueda recurrir a apelar al esposo, pero sí quiere decir que no debe entrar en discusiones necias con él. Eso la Escritura lo prohíbe. El marido, hermanos, hermanas, estará más influenciado por un comportamiento piadoso de la esposa que por un pleito constante que haga contra él. Eso es importantísimo. Entonces, este argumento, hermanos, vincula lo que ya nosotros hemos visto en el capítulo número 2, en el versículo número 12, donde indica a los creyentes a vivir de una buena manera. La forma de vivir de acuerdo a la palabra de Dios es que la esposa se someta al marido. Ahora, noten lo que dice el versículo. Primero dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, y escucha el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, que según Pedro, el esposo incrédulo está observando el comportamiento de la esposa constantemente. El comportamiento de la esposa constantemente. Eso significa que las acciones de la esposa se van a comparar con sus creencias. Si la mujer se pelea con el esposo y es argumentativa y le quiere ganar todos los argumentos y después le dice, mi amor, ¿no te gustaría ir conmigo a la iglesia el día de hoy? Él va a decir, ¿para qué? ¿Para ser como tú? Es un reproche, ¿no es así, hermanos? Es un reproche. Entonces, ese es el punto. Este es el punto. A veces la tendencia de una mujer es de predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Invitarlo a la iglesia, invitarlo a la iglesia. Descargarle en su teléfono celular la aplicación de My Church One, ¿verdad? Como la que estamos promoviendo. Mira, aquí están todos los mensajes del pastor y aquí puedes escuchar. Mira, ¿ya escuchaste el mensaje? No, hermanas, Pedro no está diciendo eso. Pedro dice, gánenlos sin la palabra, por su conducta, porque ellos las están observando. ¿Y qué es lo que ellos deben de observar en ella? ¿Argumentos? ¿Pleitos? No. Dice, una conducta casta y respetuosa. Eso es lo que ellos deben de hacer. Eso es lo que Pedro dice que el Evangelio produce. El Evangelio produce en la vida del creyente una forma de andar, en el caso de la esposa, una conducta casta y respetuosa. Ella debe de vivir de tal manera que muestre pureza, reverencia. Y esa pureza y reverencia marcará un gran contraste en su antigua manera de vivir. Yo no sé si ustedes están familiarizados con un hombre que se llama Lee Strobel. Él escribió un libro que se llama The Case for Christ, El Caso de Cristo. Él era un periodista en Chicago. Creo que era abogado y periodista, algo así, no estoy seguro. Pero su esposa se convirtió. Ellos tenían problemas matrimoniales serios, su esposa se convirtió. Ella empieza a ser transformada y a él le molestaba la transformación de ella. Pero él empieza a invitarlo a la iglesia, él no quiere ir, él contradice la fe de ella. Historia corta, él se puso a hacer una investigación sobre la persona de Jesucristo. Y su conclusión fue que Jesucristo es un personaje histórico, y no solamente histórico, que en verdad es Dios. Y que hay necesidad de arrepentirse y de creer en Él. El hombre se convirtió. Pero él dice que lo convirtió a él fue el Señor, obviamente, pero la conducta de su esposa. Y eso es importante entenderlo, hermanos. Según, hermanos, según lo que vemos aquí en la Escritura, es importante que la esposa se someta y viva de esta manera. La revista de USA Today hizo una encuesta, y en su encuesta, entrevistando a mujeres cristianas, dijeron que el 40% de las mujeres cristianas entrevistadas, a las que ellos entrevistaron, rechazan el someterse a sus maridos, abiertamente. Y yo creo que de ese 40%, otras cuantas no quisieron hablar, ¿no? Porque, ¿cuál es la quinta enmienda? No testificar en contra de ella misma, ¿no? No sé. Pero aquí el punto dice Pedro, tengan una conducta casta y respetuosa. El respeto, esta conducta casta, debe demostrar en la vida de la esposa un respeto hacia el esposo. Él tiene que ver una conducta casta y respetuosa que viene siendo lo opuesto de lo que ya mencioné, pero ahorita voy a ir para allá otra vez. Déjenme hacer dos preguntas de reflexión, hermanas. ¿Puedes decir de ti que eres una mujer que posee una conducta casta y respetuosa? Ahora, antes de que responda la pregunta, vamos a definir qué es casto. Según la Escritura, esta palabra casta significa algo más que pureza moral o sexual. Está incluyendo un carácter justo en la vida de la persona. O sea que cuando Pedro está diciendo que tengan una conducta casta y respetuosa, significa que ellas son mujeres limpias moralmente, pero también son rectas en su forma de conducir. Y la palabra respetuosa tiene que ver con una actitud dócil, una actitud sobrellevadera, es decir, que no es rencillosa. Entonces, hermanas, cuando usted se sienta tentada la próxima vez a reaccionar con ímpetu contra su marido, recuerde que esa no es una conducta casta y respetuosa. Que eso va a ser lo opuesto de lo que Dios manda y que será contraproducente a lo que usted cree que va a ganar. ¿Usted cree que al ganarle un argumento a su marido va a lograr algo? No, hermana. Lo único que va a lograr va a ser más antagonismo entre ambos. Por esa razón, la conducta de la esposa tiene que ser, como Pedro la menciona aquí, una conducta casta y respetuosa. ¿Puede, hermana, ver tu marido inconverso que realmente está siendo transformada por la palabra de Dios? ¿Puede ver eso él? De tal manera que tú lo puedas ganar a él con tu conducta sin palabras. Esa es la meta. Esa es la meta. Hermanas, yo he visto mujeres que profesaron fe por 30, 40 años y no pudieron jamás afectar a sus maridos. Y cuando se empieza a investigar un poco, como se dice vulgarmente, cuando se empieza a escarbar, se va a dar cuenta que la conducta casta y respetuosa era carente en la vida de la persona. Que no funcionó. Nunca la puso en práctica. En la consejería matrimonial he tenido personas literalmente que se ríen de estas instrucciones. Literalmente, hermanos. Eso quiere decir incredulidad. No creen que esto va a funcionar. En tercer lugar, hermanos, la sumisión es de un hermoso adorno. Versículo 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de plata, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón e incorruptible de un ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Ahora, hermanos, noten que el versículo número 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. En primer lugar, la Biblia no prohíbe que la mujer se arregle, ¿verdad? Arréglense, hermanas, por favor. No vayan nunca a pensar que esto no dice que usted no se tiene que arreglar. Dice que el énfasis no sea en lo externo, a tal punto que se descuide lo interno. Sí, sí podemos ver eso, ¿verdad, hermanos? Mire, se lo voy a poner en palabras plenas y simples. Apunte desde el momento que usted se levanta hasta el momento que usted llegue aquí, que sale de su casa, perdón. ¿Cuánto tiempo invirtió en bañarse, cambiarse, pintarse, arreglarse el pelo? ¿Cuánto tiempo invirtió en eso? ¿Y cuánto tiempo invirtió en meditar que venía a adorar al Señor? ¿Que está agradecida porque hoy es el día del Señor? ¿Que quiere glorificar al Señor? Y eso nos muestra un balance, ¿no?, entre la preparación que una persona tiene. Entonces, esos versículos, como ya lo mencioné, no prohíben las ayudas para el aseo o para la belleza. Todos necesitamos eso, hermanos. Todos necesitamos. El hombre tiene que rasurarse, tiene que tener un buen corte de pelo, tiene que ponerse desodorante. Y si ya se más viejo, pues un poquito de loción, ¿no? Y también quizás unas pastillas para el mal olor del aliento, de la boca. Y bueno, todo eso tiene que usarlo, ¿no es así? Aquí la Biblia no prohíbe eso. Pero también hay que entender que en el tiempo en el que Pedro está hablando, había mujeres que anhelaban, hermanos, según algunos comentaristas, vestidos costosos, peinados ostentosos y arreglos y joyas ostentosas. Entonces las mujeres se preocupaban demasiado y ponían toda su mente y su deseo en codiciar aquellas cosas. Cosas que algunas o muy pocas ricas en la iglesia podrían tenerlas. Y Pedro dice, hermanas, no persigan lo externo, persigan lo interno. Y lo interno es lo que dice aquí el versículo. Dice, sino, y esta es una palabra, es una contracción, que nos habla de un contraste. Dice, sino el interno. Primero dice el externo, sino el interno. Dice, el del corazón, en el incorruptible ornato. Noten que es incorruptible, todo lo externo es corruptible. Hermanas, ¿cuánto dura una pintura de uñas? ¿La puede usar después de 10 años? Ya no, ¿verdad? Todo se descompone, ¿verdad, hermanos? Pero el espíritu afable y apacible se corrompe, hermanas. No, dura para siempre. ¿Verdad que los vestidos pasan de moda? Lo que hoy es bonito, en 10 años dice, qué cosa tan fea! ¿Pues cómo me puse eso? El peinado que hoy está de moda, ¿se recuerdan de la moda de los 90s que todo era puffy así? ¿No? O 80s o 90s, no recuerdo. Ya hace muchos años de eso, hermanos. Todo cambia, todo pasa de moda, todo se corrompe. Pero lo interno, el corazón, el incorruptible ornato de un espíritu fiel y apacible, y luego dice que es de gran estima delante de Dios. Entonces, aquí Pedro está animando a las mujeres cristianas a no perder el sentido de lo que realmente tiene valor. ¿Qué es lo que realmente tiene valor, hermanas, cuando en tu vida, en tu casa y en la iglesia? ¿Qué es lo que realmente tiene valor? ¿La forma en la que te vistes externamente o la forma de un corazón y de un espíritu afable y apacible? Y es lo interno. Porque Dios nunca se va a admirar cuando tú llegas. Dios nunca va a decir, qué hermoso vestido, hija mía, ¿no? Qué hermoso adorno de oro. Qué hermosos anillos. Jamás. El Señor va a apreciar, dice, que es de gran estima delante de Dios. Delante de Dios, lo que cuenta no es la mujer más bien vestida en la iglesia, ni la más bien adornada. Y que la mujer que no tiene los medios para comprar todas esas cosas y viene menos arreglada se sienta inferior delante de Dios. No. Todas hermanas pueden tener el mismo valor delante de Dios, pero es un valor espiritual. Es un ornato de lo que se menciona aquí. El espíritu afable y apacible. Esta palabra Afable significa dócil, no gruñón, como ya lo mencioné antes. Y la palabra apacible significa tranquilo, sosegado. O sea que es una mujer que no es gruñona, es una mujer que es tranquila y sosegada. Eso es lo que dice el versículo. Afable es la palabra que se usa en las bienaventuranzas, donde en Mateo 5:5 dice la Escritura, bienaventurados los mansos, esa palabra, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, una mujer mansa, que no es gruñona. Y esto se encuentra en la Escritura y se refiere en ocasiones al Señor Jesucristo, en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y en Primera de Pedro, el versículo que estamos viendo, dice, siendo el interno, el del corazón incorruptible, de un ornato, de un espíritu afable. Esto es el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:23, donde dice mansedumbre. Y la palabra apacible tiene que ver con un toque de dulzura. Sin embargo, detrás de esa dulzura, hermanos, hay fortaleza. Hermanos, ¿hay algún hombre que se compare con el Señor Jesucristo? ¿Alguien puede comparar a un hombre con el Señor Jesucristo y decir, no, es que este hombre tiene más atractivo sus cualidades, sus características, su poder? No. Y el Señor Jesucristo fue manso y humilde. Manso no significa débil. Manso no significa no tener recursos. Manso significa tener dominio propio. Eso es lo que significa ser manso. Entonces, cuando la Escritura dice, tenga un espíritu que es afable, un espíritu que es apacible, donde haga dulzura en el alma, en el corazón. Una mujer que tiene un espíritu afable y apacible no es dada al pánico, no abunda, no pone su confianza en la fuerza de la voz o en el poder de ganar un argumento. Es una mujer que tiene todo bajo control y espera en Dios. Esto es lo opuesto de lo que dice Proverbios 27:15-16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Alguno de ustedes ha intentado parar el viento, hermanos? ¿Ha intentado mantener un litro de aceite en la mano? No. Es imposible, ¿verdad, hermanos? De la misma manera es imposible querer callar a una mujer rencillosa. Entonces, hermanos, no debe de ser esto, mis hermanas. Finalmente termino con esta parte donde dice que es de gran estima delante de Dios. Esto es de gran estima delante de Dios. Ahora note que Pedro dice que esas actitudes son preciosas a los ojos del Señor. La palabra estima significa algo de gran valor, algo que estimamos, hermanos. Todos tenemos en nuestras casas cosas que estimamos, ¿verdad? A veces yo puedo llegar a su casa y para mí dice, oye, ¿qué es eso? Para mí no tiene ningún significado, pero usted puede decir, oh, yo llego a su casa y yo digo, oye, ¿y ese reloj feo, anticuado? ¿Por qué? Y usted le dice, permíteme, es que este reloj me lo heredó mi mamá. Para mí no tendrá ningún valor, para usted sí tiene valor, es apreciado, es estimado. Para el mundo no vale, hermanos, un espíritu afable y apacible, pero para Dios es de gran estima, de acuerdo a la Escritura. Por tanto, hermanas, para el Señor el valor suyo no es el externo, sino el interno. ¿Cómo podríamos hacer un contraste entre lo temporal y el valor de la mujer temporal y el que no lo es? Primero, lo externo es temporal. Lo interno es permanente. Lo externo es limitado, lo interno es ilimitado. Lo externo es para pocos. Lo externo es para pocos, es para los que pueden. Lo interno es para todas. Está a la disposición de cada una de ustedes. Y finaliza Pedro dando un ejemplo de las mujeres, un ejemplo bíblico. Y solamente lo voy a leer. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Esta frase es importante, esperaban en Dios. Dice, estando sujetas a sus maridos, y luego menciona una en específica, que si usted va a leer la historia, cuidado, Abraham no era un hombre perfecto, hermanos. Abraham hizo algunas tonterías muy grandes. Y lo dice aquí el versículo. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, y escuche lo último, sin temer ninguna amenaza. La pregunta es, ¿por qué incluye este versículo como una aplica, el versículo, luego aplica el versículo, amenaza? ¿De dónde vienen las amenazas? Aquí Pedro tiene en mente al marido incrédulo, que busca amenazar a la esposa. No vayas a la iglesia. Tenemos casos nosotros aquí en la congregación donde un esposo le dijo a la esposa, no vas a la iglesia hasta que se termine la pandemia. Y antes de que comenzaran las prohibiciones aquí, ya la hermana ya no venía. Entonces me pregunta, ¿qué hago? Yo quiero estar, yo quiero ir. Le digo, hermana, obedezca a su esposo y no tema a sus amenazas. Ya se pasará la pandemia. Ahora puede asistir a las reuniones de Zoom. Y ahí está conectada todos los viernes. Y está conectada en el servicio en la mañana. Y está honrando a su esposo, se está sometiendo a su esposo. Eso es mejor a que siguiese pelea y que se venga. Y por alguna razón ella agarra el virus fuera, no, ni siquiera acá. Y él le va a decir, te lo dije. No va a ganar absolutamente nada ella. No debe temer las amenazas de él. Ahora aquí Pedro está concluyendo con este ejemplo y las llama mujeres santas. Este ejemplo, hermanos, no es solamente para las mujeres en el Antiguo Testamento, sino para las nuevas, las del Nuevo Testamento. Entonces, hermanas, concluyendo con esto, una confianza tranquila en Dios es aquella que se preocupa en obedecer la palabra de Dios para poder desarrollar un espíritu afable y apacible. De manera similar, las esposas en el día de hoy deben de imitar la modestia de Sara. Deben de imitar lo que la Escritura dice. Y concluimos, hermanas y hermanos, entendiendo que al someterse a sus maridos, ustedes obedecen la palabra de Dios. Al someterse a sus maridos rebeldes, las mujeres cristianas tienen la oportunidad de ganarlos para Dios. Al someterse a sus maridos, las mujeres cristianas tienen la oportunidad de verse hermosas y fuertes ante los ojos de Dios. Quizás el mundo no te va a apreciar, pero delante de los ojos del Señor serás una mujer hermosa y fuerte, que tiene dominio propio y que no se deja llevar por los arranques de la ira. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que como los cielos están en distancia sobre la tierra, así está tu palabra. Tus caminos no son nuestros caminos, Señor. Queremos rogar en esta mañana para que cada una de nuestras hermanas pueda meditar en esta porción de la Escritura y puedan darse a la tarea de desarrollar espíritus afables y apacibles que son de gran estima delante de ti al obedecer tu palabra. Y que si bien buscan el adorno externo, ese no es su énfasis. Su énfasis está en el interno. en el que es incorruptible, el que permanece para siempre. Ayúdanos, Señor, y especialmente ayuda a nuestras hermanas a poner sus ojos en ti en esta hora y a desear las cosas arriba si en verdad ha nacido de nuevo. Ayúdales a pensar en su vida espiritual. Ayúdales a recapacitar esta semana en que su trabajo no es pelear contra sus maridos, su trabajo es vivir la palabra tuya frente a sus maridos. Ayúdales, Señor, fortalécelas, no las dejes caer en la tentación en la que todos caemos en alguna vez de discutir, de pelear, de gritar. No las dejes caer en esa tentación, Señor, líbralas de hacer ese mal. Ayúdales a desarrollar ese espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de ti. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.